Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Ya sabes que somos el programa que está entre Juanma Castaño, los deportes de la cadena COPE, y el gran Carlos Herrera, a partir de las 6. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, date cuenta que en la actualidad hay que seguir avanzando. El ser humano, pues es verdad que ha conseguido cosas absolutamente asombrosas. Hemos inventado máquinas que son capaces de volar, incluso de llegar al espacio, y son, vamos, cosas que nos demuestran que el humano es algo muy inteligente, ¿no? Hemos creado submarinos que son capaces de llevarnos a las profundidades del océano. Un avión, por ejemplo, que es capaz de llevarte de punta a punta del mundo en cuestión de horas, que era algo totalmente inimaginable para la gente de hace 150 años o más. Pero la evolución es esta, ¿no? Y claro, yo te pregunto, si te dijese que alguien ya había imaginado todo esto hace más de 500 años, ¿qué me dices? Claro, esa persona existió. Esa persona era nada más y nada menos que el gran Leonardo da Vinci. Le conocemos como el artista que pintó la Gioconda o la Mona Lisa, pero también era un ingeniero muy visionario, de primer orden y de una magnitud increíble. Es difícil, es muy difícil imaginar qué le pasaba por la cabeza a este genio, pero aquí tenemos una de las personas que mejor lo puede saber. Es Pedro Macarro, es el director del Museo Da Vinci de Madrid, que por supuesto Da Vinci merece un museo como Dios manda. Pedro Macarro, muy buenas madrugadas.
Hola, Pulpo, buenas.
Muy buenas, gracias por aguantar aquí a esta hora de la madrugada para contarnos cosas increíbles del gran Da Vinci. Cuéntame un poco sobre el museo, porque es verdad que solo hay 6 en todo el mundo que están dedicados a Da Vinci. Creo que 4 están en Italia, 2 están en Francia. Lo que no entiendo muy bien es por qué surge uno de repente de montarlo aquí en Madrid.
Bueno, pues fue por fascinación absoluta hacia esa mente. Uh-huh. Y por entrar en contacto con otras personas que tenían fascinación absoluta, que eran los artesanos. Era una fundación que se dedicaron durante años a construir lo que las piezas que hoy podemos ver en el museo. Lo estuvieron durante años construyendo de una manera artesanal, minuciosa, y según los códices que dejó Leonardo como legado, donde podemos encontrar cómo se construye cada pieza, cada invento que él imaginó.
Esto es impresionante. ¿Este museo a quién va dirigido, Pedro? ¿Con qué propósito se hace todo esto?
Pues es para todos los públicos. De hecho, abrimos el 13 de febrero, que muy poquito, pero están yendo gente de todas las edades. O sea, ya se han interesado, por supuesto, muchísimos colegios, institutos, pero también están yendo muchos grupos de personas mayores, y lo que más nos está gustando, que van muchas familias. Los fines de semana, los sábados y los domingos que ya hemos abierto, están yendo muchas familias. O sea, padres con sus hijos, con hijos pequeños. Y todos, o sea, todos acaban maravillados y fascinados con lo que ven, con las distintas salas de las que está compuesta el museo.
Es impresionante. Luego también, ¿no?, hay otra cosa que me llama muchísimo la atención, ¿no? Que en el museo, pues, digamos que tenéis toda la clase de maquetas, también las réplicas creadas a partir de los códices de Da Vinci. Esto es un privilegio. ¿Qué son estos códices? Esto es lo que no termino de entender.
Sí, los códices, los libros donde él dejó plasmado todos los inventos. Además, está diseccionado pieza por pieza. O sea, las maquetas que podemos ver, la reconstrucción de sus inventos, está gracias a esos códices, a esos libros que se encontraron. Hay 3, y 2 de ellos se conservan precisamente aquí en España, en la Biblioteca Nacional, que es una auténtica maravilla. Nosotros en el museo, evidentemente, tenemos una copia fiel, muy fiel, pero es una copia, no son los originales. Y nosotros la copia que tenemos, que está basada en la mayoría, es el Códice Atlántico, que es como se llama, en el que nosotros no hemos basado para recrear sus inventos.
Ajá. Es impresionante. Luego, además, me doy cuenta que muchas de vuestras maquetas, según estoy leyendo en los informes y en los papeles que tenéis en el museo, que me parece brutal, muchas de vuestras maquetas, digamos, que están hechas a partir de dibujos de los códices que nunca pasaron del papel, ¿no? Y se quedaron como un boceto. Yo creo que eso todavía las hace todavía más interesantes. Yo aquí, Pedro, no entiendo muy bien por qué Da Vinci no construía todos los diseños que creaba. ¿Era algo de, a lo mejor, de su carácter? ¿Se aburría fácilmente de las cosas y dice, bueno, esto ya lo acabarán otros o lo dejo aquí abandonado? No sé, me parece alucinante todo lo que tenéis.
Bueno, pues porque era tanta las disciplinas que ocupaba. Por eso decía que a mí lo que me fascina es esa mente, porque, mira, nosotros el museo lo hemos tenido que dividir en 6 salas diferentes por 6 materias que utilizaba, ¿no? Estaba como la ingeniería del aire, la náutica, estaba la parte de la ingeniería civil, está la obra pictórica, y entonces nosotros, eso, son 6 salas para organizar todo lo que tenía. O sea, y lo sorprendente es eso, como decir, pero vamos a ver, ¿cómo el inventor de,
sí,
no sé, del barco de hélice o del, sí, 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 o del prototipo que utilizaron para el primer tanque de la Primera Guerra Mundial, o más todavía, que esto es muy sorprendente, él fue el inventor de los rodamientos? O sea, los rodamientos que utilizamos hoy en día para, tal y como lo utilizamos hoy en día para todas las ruedas, todos los motores, todo lo que lleva rodamiento, lo inventó Leonardo da Vinci. La primera grúa giratoria, o sea, es que son unas cosas tan diferentes, sí, y después ahora te adentras en la sala de la obra pictórica y encima crea una, con todos los grandes pintores que había en aquella época, encima crea una técnica nueva que es el esfumato, que revoluciona todo. Entonces, sí, pero ese hombre, ¿cómo tenía esa capacidad de...? O sea, entonces, claro, ¿cómo iba a hacer todo? No le daba tiempo. O sea, ya bastante era con inventarlo, dejarlo plasmado, y como para, porque claro, no, como que no tenía vida suficiente para ejecutar todo lo que imaginaba esa mente, ¿no?
Buah, es alucinante lo que este hombre llegó a hacer y la importancia que tiene, y sobre todo la importancia que le reconocéis, y esto es muy importante. Claro, digamos que él era, yo creo que todo un apasionado de la anatomía, ¿no? Le llamaba mucho la atención, él lo miraba con mucho interés, ¿no? Eso lo vemos también en sus pinturas, las pinturas juegan un papel muy importante. Aquí sus diseños, Pedro, de máquinas que, bueno, pues que eran voladoras, yo creo que eran... Las máquinas voladoras son los precursores de la aviación y, claro, mucha gente tomó nota, cuidado. ¿Quién le probaba estos diseños de las máquinas? Porque, claro, podría ser algo peligroso, ¿no? Nadie se sube en ese tipo de aparatos en aquellos momentos, ¿no?
Bueno, yo creo que todo este tipo de inventores tienen que tener una parte de locura, ¿no? Una locura sana, pero
es verdad.
De locura. Entonces, claro, y entonces, por ejemplo, esa es la primera sala, la que está destinada al vuelo, y bueno, ahí podemos ver que ahí está como la primera diseño de un helicóptero que fue suyo, incluso del parapente y del ala delta, que tenemos allí, hay unas alas grandísimas de 5 metros, que según sus códices, que bueno, que puede ser el precursor del ala delta. Lo que pasa es que lo imaginaba para mover esas alas con fuerza humana, a través de unas cuerdas, unos mecanismos para... Claro, eso era imposible. De hecho, lo de vuelo, a excepción del paracaídas, que sí se utilizó después y funcionó según el paracaídas que él había, sí, construido, fue lo único que no se pudo, llevar a cabo en aquel momento. Lo demás sí, o sea, todo lo de náutica, toda la ingeniería civil, por ejemplo, la primera tuneladora que hubo, o sea, de una excavadora de paredes verticales, la grúa que he mencionado antes, eso sí se llegó a construir, y de hecho fue una revolución para las catedrales, ¿no? Para la construcción de las catedrales en aquella época, esa grúa que él utilizó y eso fue una auténtica revolución y fue muy práctico para la época.
Ya. Estoy viendo la sala del museo dedicada a las máquinas voladoras. Me parece brutal todo lo que hay. No me extraña que la gente que os visita salga con las manos en la cabeza. Mi equipo, ¿no? Pues David, por ejemplo, decía, Pulpo, es que la gente tiene que ver este espacio donde se demuestra y se ve cómo se creaban las cosas que hoy son imprescindibles en la sociedad. Es que me parece súper importante. Aquí, por ejemplo, Pedro, me doy cuenta que Da Vinci... Digamos que también diseña lo que podríamos llamar los primeros helicópteros. Total, nada. La pregunta que te quiero hacer ahora en Poniendo las Calles aquí en COPE es ¿cómo influenciaron estos diseños años después? A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede?
Bueno, a partir de ahí, él sentó las bases y se imaginó una manera de volar que entonces no existía. Y bueno, ya digo, él como que puso la base, ¿no? Las primeras piezas, y a partir de ahí fue todo mucho más fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer traje de buzo también, es que no, joder, hablamos del vuelo, pero el primer traje de buzo fue suyo, que se inventó una campana que flotaba en el agua, a esa campana iba unida a un tubo. Y ese tubo era de donde él cogía el aire, por ejemplo, ¿no? Joder, o sea, el primer traje de buzo fue suyo, y ya digo, por ejemplo, el primer tanque que se utilizó en la Primera Guerra Mundial está basado en un diseño suyo. O sea, y el barco este famoso de hélice, de el barco este típico, nos imaginamos todo, del Mississippi,
Sí.
Está basado en un diseño exacto suyo, lo que pasa que después, a partir de la revolución industrial, iban impulsadas por el carbón y por la maquinaria, ¿no? Pero el diseño de cómo se impulsaba y de las palas era de Leonardo, por ejemplo, ¿no?
Me parece increíble.
Entonces él puso la base de todo para después, ya digo, los rodamientos, ¿no? Hoy lo utilizamos
en todo.
El
punto de partida, Pedro. Me está preguntando Matías, que nos está escuchando ahora mismo desde la zona de Mirasierra, en la Comunidad de Madrid, al lado del barrio del Pilar. Y me dice, Pulpo, ¿le puedes preguntar si puede entrar cualquier tipo de persona a este museo? Tiene muy buena pinta. ¿Qué le tienes que decir, Pedro?
Sí, cualquier tipo de persona, de cualquier edad, de cualquier, incluso... Está habilitado para movilidad reducida, tiene dos plantas, pero tiene un ascensor totalmente accesible, con rampas, o sea para todo tipo de edad y para todo tipo de situación, o sea, está totalmente accesible para todo el mundo.
Pedro, ¿cuántas veces pasas tú por allí, por tu museo, el museo que diriges? Vas con las manos en la espalda, así, cogidos, con las muñecas recogidas y admirando todo lo que hizo este hombre.
Sí, bueno, yo uno de mis momentos preferidos fue cuando hicimos el montaje y ya dejamos todas las piezas colocadas en su sitio, no sé qué.
Sí.
Que a partir de después tuvimos como una semana o 10 días antes de abrirlo al público para terminar los últimos detalles que faltaban. Y entonces yo me quedaba solo en el museo y lo iba recorriendo una y otra vez. Y era ahí, yo me quedaba, como decía, esto es un privilegio, esto es... me sentía afortunado, privilegiado y bueno, un disfrute... esos días me lo quedo para mí de ya el museo totalmente armado y poderlo recorrer yo una vez otra vez totalmente solo, en silencio, bueno, una maravilla, con las réplicas ahí totalmente exactas de Leonardo, que ya digo, están hechas artesanalmente durante años, minuciosamente, por 3 artesanos. Bueno, es una gozada.
Un privilegiado. Y lo bueno es que lo reconoces. Luego, además, tenemos que darnos cuenta que el paracaídas es un invento, si no recuerdo mal, del año 1783 aproximadamente. Pero claro, ahí Da Vinci ya ideó uno de sus códices. Esa información la tenéis, la mostráis. ¿Cómo era, por ejemplo, ese paracaídas? ¿Qué utilidad había pensado en ese momento para ese paracaídas? Porque este hombre iba siempre a más.
Sí, bueno, ese es lo único. El primer diseño fue suyo. Lo que pasa es que él, en vez de como lo conocemos ahora, que es así como circular, él lo hacía como era una pirámide, ¿no? La parte de arriba una pirámide. Y esto en el 2008, si no recuerdo mal, que tengo ahí ya muchos datos de fecha, un suizo lo probó tal y como era el diseño. Pero él, por si acaso, no se fía del todo y llevaba uno normal. Entonces, la mitad del vuelo se tiró de 3.000 metros de altura. Y la mitad del vuelo lo hizo con el paracaídas perfecto y después ya cogió uno convencional de hoy en día para llegar al suelo. Pero después, un británico, 3 años después, lo único que cambió fue el material, que hizo en vez de tela, que era con lo que le diseñó, porque era el material que había, lo hizo con un material un poquito más ligero, pero el diseño piramidal igual que el de Leonardo. Y se tiró de 3.000 metros y llegó perfectamente al suelo, a tierra, con el diseño de Leonardo. Sí, igual, pero con el mismo diseño, o sea, las mismas medidas que venían en los códices, lo probaron, lo único que cambió el material de tela por un material un poco más ligero y llegó de 3.000, se tiró de 3.000 metros y llegó al suelo perfectamente con el diseño de Leonardo. O sea, imagínate.
Increíble. Luego también, digamos que hizo como una especie del primer traje de buzo que lo diseñó también Da Vinci. Un traje de buzo, ¿cómo era ese primer traje de buzo? Porque según he leído en vuestra documentación, venía con una especie, digamos, de airbag, como el de los coches, pero no me hago la idea de cómo funcionaba todo eso.
Sí, bueno, esa parte del airbag era con lo que... Con lo que cogía profundidad también un poco y podía mantenerse, era como con lo que le daba estabilidad cuando llegara a la profundidad que quería. Entonces, lo comentaba antes, era una campana, una especie como una campana de una iglesia, sí. Que esa es la forma, para que haga una idea. Y de ahí cogía el aire, esa campana flotaba. Sí. Flotaba en el agua y eso. Entonces, a esa campana iba cogido un tubo que tan largo fuera el tubo podía descender. Si le ponían un tubo de 20 metros, que el tubo solía ser de madera flexible, ¿no? de las cañas, por ejemplo, ¿no? Era como madera de caña. Y entonces, pues, eso iba unido a una especie de casco, por así decirlo, iba cogido el tubo y de ahí cogía el aire. Y es muy curioso, ¿no? Lo del sistema, lo de ideal, que una campana que flotara para coger el aire de ahí, y que un tubo, pues si tenía el tubo 20, 30 metros, pues podía descender hasta esa profundidad, ¿no? Y es un poco como el snorkel, ¿no? De algo así, ¿no?
Sí.
Como con el snorkel de hoy en día.
Sí, tenían como un respiradero, ¿no? Que estaba conectado a la superficie y el airbag, digamos, claro, que se utilizaba para flotar fuera del agua. O sea, es que pensaba todo, pensaba en el mundo submarino y pensaba cómo flotar arriba. O sea, es que era un adelantado a su tiempo, ¿eh?
Claro, por eso digo que una especie de snorkel también.
Sí, que
el snorkel de hoy en día.
Da Vinci, hombre, sí. Da Vinci también fue, digamos, el precursor de la navegación moderna. El barco, por ejemplo, de Palas, es algo que es verdad que existiría a partir de la Revolución Industrial, pero él fue también el que lo diseñó, también fue innovador, digamos, en esas cosas menos bonitas como, por ejemplo, la guerra. Cuidado aquí, ¿eh? En vuestro museo tenéis también las primeras ametralladoras y tanques que diseñó Da Vinci. ¿Cómo eran? ¿Por qué se ponía a pensar en ese tipo de cosas que desgraciadamente sabían que iban a suceder?
Bueno, esto fue por encargo. Fue cuando llegó a Milán, había un duque que se llamaba Ludovico Sforza, que bueno, era uno de los dirigentes de que estaba encargado de la guerra, que en aquella época... bueno, iba a decir en aquella época, pues por desgracia en esta época también estamos...
Es verdad, estamos ahí, otra vez en plena guerra, parece mentira, ¿eh? Iba a decir
que había mucha guerra, pero vamos, pero por desgracia ahora parece que también, que no hemos aprendido mucho en ese aspecto, pero bueno. Entonces, conociendo el ingenio que tenía, el duque este le encargó que a Leonardo a la manera de cómo podía hacer inventos que hiciera más efectivo el armamento. Entonces él por ejemplo, inventó un tanque muy curioso, y después el multicañón, que era un cañón con muchos brazos, que es como el precursor de la metralleta, porque hay un mecanismo que se puede ver, el mecanismo lo tenemos fuera también del invento al lado, para que se ve que se pueda accionar, se lo puede accionar el público, para que eso es como gira, dando una vuelta, que es un sistema de ruedas, que así por palabras es complicado explicarlo, pero era como dando una vuelta, disparaban todos los cañones a la vez. Entonces, en aquella época había el cañón típico, que solo podía disparar un disparo. Bueno, pues él ideó un multicañón que accionando pues disparaban todos a la vez, ¿no? como una ráfaga. Como es una ráfaga, como si fuera una metralleta hoy en día. El sistema de las metralletas de hoy en día, el sistema este lo creó también, lo ideó ya en aquella época Leonardo. Y después, ahí llama mucho la atención también, en esa sección, es una cosa muy curiosa, que es el multitambor. El multitambor es como una carretilla que es muy sorprendente verlo, porque es como una caja de música. Tiene como dos rodillos con esa protuberancia para el caso era que llevaban un tambor con a lo mejor 10 palos a cada lado. Entonces, todo se accionaba mecánicamente. Entonces tú impulsabas la carretilla, tú ibas andando con la carretilla y se activaban los brazos, los 10 brazos dándole a los tambores por cada lado, o sea, como 20 brazos. Entonces el enemigo, cuando escuchaba eso, que se creía que venían 200 enemigos, dice, vienen 200 tambores, y era solo una persona empujando una carretilla. Eso se puede ver, se puede accionar en el museo también, y es curiosísimo.
¡Qué barbaridad! Tengo muchas ganas de ir al museo, Pedro. Tengo muchas ganas de verlo en persona. Una cosa es que te hayas estudiado la información, y sobre todo con el buen trabajo que ha hecho David, becario de Poniendo las Calles, que es un tío que ha venido emocionado, ha dicho, Pulpo, esto hay que contarlo en la radio para que la gente lo disfrute. Pero yo me quiero acercar, ¿eh, Pedro?
Sí, hombre, pues estás invitadísimo, y claro, lo vas a disfrutar seguro. Conociendo tus inquietudes, lo vas a disfrutar.
De verdad, yo hago muchas preguntas, y porque lo disfruto mucho. Es que nos ponemos a pensar en los tanques, por ejemplo, en los aviones, en los helicópteros, en los trajes de buzo. Claro, todo esto viene en parte de Da Vinci, pero también hay cosas mucho más cotidianas. Porque yo no sé si es un bulo o no es un bulo que Da Vinci dibujó la primera bicicleta. ¿Eso también es de él o qué?
Sí, ahí, a diferencia de los otros inventos que podemos ver en el museo, que como he dicho, está pieza por pieza, o sea, viene como componerlo, pieza por pieza, de la bicicleta se encontró solo un boceto. El boceto está puesto allí en grande, lo tenemos puesto allí, y al lado de la bicicleta. Y la bicicleta es, pues vamos, igual que una bicicleta hoy en día. O sea, él ya la diseñó prácticamente, hombre, mucho más rudimentaria, de madera, evidentemente, que eso moverlo sería complicado, pero bueno, pero ya activó eso, la idea de eso, de dos ruedas, de un sillín, de los pedales, la cadena era de cuero, muy curioso, porque claro, en aquella época era la idea con una cadena de cuero, y se puede ver, y está allí el boceto que se encontró en los papeles de Leonardo y la réplica de la bicicleta a tamaño real, claro.
Impresionante. Yo no sé si, Pedro, tú tienes alguna máquina de Da Vinci como la más importante, porque tu criterio es importante, ¿eh?
Pues es que no sabría quedarme con una. Las alas impresionan mucho. Después, mira, otra cosa muy curiosa, tenemos el puente autoportante que es muy sorprendente. Tenemos ahí uno construido grande de 4 metros que son palos que se ensamblan entre sí, o sea, no están cogidos ni con cuerdas ni con tornillos ni nada, se montan en 2 minutos, o sea, los troncos, quien sabe montarlo, montan en 2 minutos, y en aquella época también fue una revolución porque había muchos caminos impracticables, muchos ríos, y entonces los ejércitos llevaban los troncos consigo, y cada vez que encontraban un río impracticable, sí, que no podían cruzar, se construían el puente armando los palos como el juego este de palillos que hacíamos cuando éramos pequeños, pues de esa manera, y es increíble porque, a ver, ahora nosotros lo tenemos puesto en el Museo de No Tocar porque están yendo muchos visitantes, por ejemplo, este sábado ya fueron 200 personas, no podría pasar 200 personas por el puente, pero muchas veces en alguna visita privada, en alguna no sé qué, pues dejamos que pase y bueno, puede ver que hasta una persona de 100 kilos pasa por encima del puente y no se cae. Y no está cogido con nada, o sea, están ensamblados unos troncos con otros. Eso sorprende mucho también, ¿no? Y después yo también, si me quedo con algo también, cuando ya recorres la impresión que te da, cuando ya recorres todo el museo, que ves todos los inventos, de pronto llegas a la planta baja y te encuentras con toda la obra pictórica, que fue poco numerosa, pero auténtica, pero una maravilla. Es la sensación de que cuando ves allí tanto color y tanta belleza, te quedas ya como exhausto, ¿no? Dices, madre mía. Qué mente, qué hombre, qué todo.
Sí, sí, la verdad que sí. Hombre, es que Da Vinci es verdad que nunca pudo volar, pero no porque sus ideas fuesen malas, sino porque, claro, estaban como muy adelantadas a su tiempo, ¿no? Muchos yo creo que no querrían lanzarse, Pedro, a probar sus diseños por miedo, sobre todo por miedo, pero, joder, lo cierto es que sus ideas serían las precursoras del futuro de la humanidad, porque en una de las paredes del museo tenéis una frase suya que dice: nuestras mayores tonterías pueden ser muy sabias. Me parece brutal esa frase que destacáis en el propio museo, pero ahí ¿por qué elegís esta frase? ¿Qué podemos aprender realmente de Da Vinci sobre creer en nuestras ideas aunque nadie más lo haga? Porque claro, este era un genio loco.
Pues eso, precisamente porque seguramente en aquella época, todos los que innovan, en aquella época, claro, dirían, eso, lo que acabas de decir, este está loco, vaya tontería está diciendo, sí, que el hombre se mete debajo del agua y va a poder respirar, o que el hombre va a volar, o que, pues por eso, pues esa frase es totalmente, bueno, yo siempre digo también que el museo es como, cuando me preguntan por qué el museo, digo, creo que es un punto de luz que tiene que estar abierto, y previamente está relacionado con esta frase, ¿no? Es decir, es que eso es que, lo que parece una tontería, lo que te dicen, venga ya, no sé qué, puede dar un giro a la humanidad, ¿no? Como hizo Leonardo. De hecho, nosotros cuando empezamos la publicidad, una de las frases empezamos y decía, ¿y si el futuro yo hubiera sido inventado? Claro, y es que él inventó el futuro, o sea, porque mucho, como tú bien dices, muchos de sus inventos, de sus ideas, no se han materializado hasta 400 años después o 300 años después, ¿no? sea, pero él ya lo tenía ideado y lo tenía diseñado. O sea, mira, ahí tiene el diseño, ¿no?
Desde luego que sí, desde luego que sí. Uf, qué gozada de charla aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE con David Chi de por medio, con Pedro Macarro, que lo controla muy bien. Está claro, sin importar la época, la creatividad y el ingenio humano es siempre absolutamente increíble. Pedro Macarro, de verdad, director del Museo Da Vinci de Madrid, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender mejor la mente de este genio, pero yo le añado este genio loco al cual le tenemos que agradecer pues muchas cosas para el bien de la humanidad, ¿eh?
Sí, ese genio loco que le tenemos que agradecer mucha cordura.
Sí, es verdad, es verdad. Es verdad. ¿Has estado a gusto, Pedro, aquí en la cadena COPE?
Nada, un placer estar contigo, con vosotros siempre. Y nada, os invito a que paséis por el museo, a todos vuestros oyentes, que seguro que va a ser una visita agradable para todos. Y estáis invitados a que paséis todos por allí, claro que sí.
Me pregunta Marina que dónde está el museo, que cuál es el horario.
Ah, sí, mira, pues el museo está en la calle San Bernardo 39, o sea, al ladito de la Gran Vía, a 50 metros de la Gran Vía, calle San Bernardo 39, y abrimos todos los días, de lunes a domingo, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, de 11 a 8, está abierto el museo.
Pues no te extrañe que por ahí aparezca algún que otro ponedor y te diga, Pedro, te felicito porque lo contaste muy bien en Poniendo las Calles.
Pues encantadísimo, es así, encantadísimo.
Gracias, Pedro, cuídate mucho, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pulpo, un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande. El director del Museo Da Vinci de Madrid, pues ahí tienes una actividad más que puedes hacer y compartir cuando visites la capital de España. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Seguimos poniendo las calles, cadena COPE. La verdad que cuántos testimonios vamos acumulando con nuestros compañeros de COPE. Ahora, por ejemplo, es el momento de que estés atento a este. No tiene desperdicio.
Y claro, una de las cosas que más preocupan a los cofrades cuando llegan estas fechas, y más viendo lo que hemos tenido en el último mes, sobre todo a medida que nos acercamos a la Semana Santa, es el cielo, la incertidumbre meteorológica.
Los pronósticos en Orán no pueden ser más desastrosos con nuestras buenas intenciones. Las cargas de agua son altísimas. No podemos tomar otra decisión que, lamentándolo mucho por todos vosotros y por la propia Junta de Gobierno, no formar estación de penitencia este año.
La peor noticia es la madrugada de Sevilla de hace 2 años. Se tuvo que cancelar completamente por la lluvia. Imagina un momento de llantos, de mucha pena tras un año largo de espera. Pero existen muchos otros riesgos que hay que tener en cuenta durante las procesiones en Semana Santa, como son, por ejemplo, posibles accidentes de los costaleros, daños al valioso patrimonio artístico, ya sea por caídas, choques, por la misma lluvia. Y qué mejor para tranquilidad de todos que llevarlo todo bien atado y bien asegurado. UMAS es la mutua especialista en soluciones aseguradoras para las entidades religiosas. Javier Montero es su director comercial. Javier, buenas tardes.